Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Bienvenidos a la tribuna. Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros radioescuchas de Tribuna Deportiva. Hoy me encuentro en la función, hoy me dieron la posibilidad, me pusieron la banda de capitán, así que espero hacerlo de la mejor manera. Manuelito no nos puede acompañar el día de hoy, se encuentra en un tema familiar, le deseamos los mejores éxitos y que esté aquí próximamente con nosotros. Así que vamos a iniciar conociendo a nuestro equipo de trabajo de hoy, el acostumbrado, estamos con la mayor parte de la nómina. Paulita, un saludo muy especial, bienvenida a la tribuna.
Hola Edwin, bienvenidos a todos, muy feliz aquí con todos ustedes, muchas noticias, mucha información nacional.
Así es, también nos encontramos aquí con el profesor Diego Ibarra, nuestro goleador de los seleccionados deportivos de UE y entrenador de la selección de fútbol. Profe, ¿qué le pareció la presentación que le di el día de hoy?
No, bien, profe, sobre todo por la mentira esa de goleador. Pero no, muchas gracias, sí, se hace lo que se puede. Muy contento de estar de nuevo aquí con todos ustedes, a todos los deportistas UBD también un saludo muy especial y con mucha información de actualidad para hoy.
Así es, y por último, en la mesa de trabajo, Jonathan, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, profe, estaba pensando en una mentira que dijo usted y otro comentario. El primero es que dice que habla de Manuel como si diciéndole lo extrañamos y antes de empezar la misión dijo, Manuel ya no vuelve por acá, ya me gané la titular.
En 6 meses.
Espere que el programa abra unos minutos, déjeme ir llegando a ese punto.
Y la otra estaba pensando era, siempre el que lidera el programa es un saludito especial, Paola.
Sí,
¿cierto?
Especial.
Eso como que
ese puesto los posee.
Sí, los posee.
Y yo respondiendo a la pregunta, pues bien, profe, gracias a Dios, muy bien aquí, cada vez más contentos y más tranquilos en este programa, ¿no?
Sí, muy bien. Se le nota bastante la frescura ya. Muy bien. Nos alegra bastante. Bueno, nos vamos, vamos a iniciar hoy en la tribuna deportiva. Vamos a iniciar con las noticias. Queremos contarles que el sábado anterior en la sede del Buen Consejo, ya ustedes conocen que allá se encuentran las especializaciones y la Facultad de Educación de UVD, la sede del Buen Consejo, ubicada en la 104.17, tuvimos nuestro primer torneo de dominio de balón. Participaron una buena cantidad de estudiantes, más de 20, sobre todo en la rama masculina. Grandes felicitaciones para Geraldine Rojas, que tuvo 14 repeticiones. Nos faltó un poquitico de participación de la rama femenina, pero bien, chévere porque iniciaron participando. Y también felicitaciones para Andrés David Ayala, eres del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. ¿Cuánto creen ustedes que hizo el de dominio de balón de la Popular 21? ¿Cuánto le colocan que realizó?
Profe, yo creo que tiene que estar por alrededor de los 500 porque él me ganó como por 3 la vez pasada.
Muy bien, casi, Jonathan. Hizo 1001 repeticiones y les cuento que paró, no se le cayó el balón. Creo que paró, tal vez se sintió cansado o tal vez sintió que ya era inalcanzable y hasta ahí llegó, 1001.
Sí, él paró porque la verdad estaba sobrado, es un muchacho con una muy buena condición técnica, paró en realidad porque quiso parar, pero hubiese podido continuar y haber puesto una marca casi que
imposible. Y con relación a la sede principal, creo que sobrepasó al estudiante que el año pasado hizo
781 era el del año pasado.
781 era el récord y bueno, esta vez con creces, 1001.
Así que cuando lo hagamos acá en sede principal, también ya tenemos ese 1001 como referencia.
Así es, bastante difícil. Les cuento que yo jamás en la vida he llegado a este número y me dejó impresionado.
Nosotros
realmente.
Nosotros no sabemos ni siquiera contar hasta allá.
A partir del sábado me siento tronco en el fútbol con... No, lo hizo muy bien, felicitaciones a él, a todos los estudiantes que participaron. Me alegra mucho que se acercaron algunos que no eran especialistas en el tema y sin embargo participaron. Esa es la idea, eso es lo importante de las actividades de bienestar universitario. Siguiendo también con noticias de torneos en el Buen Consejo, Jonathan, ¿qué tenemos de información para lo que se viene en el Buen Consejo?
Profe, porque no hay solamente torneos para los que somos amantes al fútbol, ¿no? También viene un torneito para quienes son amantes del baloncesto. Un torneo de tres puntos, lanzamiento de tres puntos Me comentaba la profe Marilyn, que es la encargada y quien va a estar a cargo ese día, me dice que tienen 10 lanzamientos y la persona que, o las personas que más puntos hagan o más veces encesten, son quienes van a estar dentro de esa premiación. Así que piénselo bien, prepárese. Recuerde que es el 15 de julio en la sede del Buen Consejo. Así que este día estaremos con, no solamente con el torneo de 3 puntos, sino también de tiros libres. Para tiros libres solamente se van a hacer 5 lanzamientos. Si usted hace ese quinto lanzamiento, esa quinta cesta, puede repetir su lanzamiento. Si en el sexto la hace, se tendrá un lanzamiento adicional y así hasta que falle, obviamente, y así será la premiación. Según la normatividad que tiene Marilyn, que es la profesora de baloncesto, quien va a dirigir nuevamente, repito, los dos torneos. Ese día, 15 de julio, repito, en la sede del Buen Consejo, en la 104.17.
Así es que bien, bienestar llegando a la sede del Buen Consejo para todos los estudiantes de especializaciones y de las diferentes licenciaturas que tiene UVD. Bueno, es hora de irnos a la información nacional, así que qué mejor que el profe Diego, un santafereño de corazón, nos cuente sobre la parte final del torneo profesional femenino. Profe, ¿cómo va esto?
Así es, se llevó a cabo la primera final del torneo femenino Liga Águila 2017. Un gol de la delantera venezolana Oriana Altuve, tras asistencia de Chinyelu Acher, sobre el minuto 90 le dio la victoria a Santa Fe, que lo pone en ventaja en la final de la Liga Femenina. Huila, la verdad, dominó por varios pasajes del segundo tiempo y generó la mayor cantidad de oportunidades más claras de gol, pero la verdad no tuvo la efectividad en la definición o apareció la impresionante arquera Química Forbes para evitar que el local se fuera arriba en el marcador, tras la igualdad a un gol en la primera parte. A Santa Fe lo afectó bastante el calor, pero más sin embargo al final del partido pues llegó con muy buen remate y logró este segundo gol donde pudo traerse el resultado a favor, y ahora el primer equipo campeón del fútbol femenino Colombia se conocerá el próximo sábado 24 de junio a las 7 p.m. en el Estadio El Campín. Santa Fe tiene ventaja de 2-1 y esperamos, pues, los santafereños de esta mesa, pues, que seamos los primeros campeones en la Liga Femenina del fútbol colombiano.
Así como ocurrió en la masculina, esperamos que en la femenina no sea nada diferente. Aprovechamos también para invitar a toda la comunidad de Uniminuto. La verdad, las boletas están bastante económicas en muy buenas localidades. Así que es una buena oportunidad para apoyar el fútbol femenino. Queremos que siga surgiendo y vamos para adelante, Santa Fecito.
Profe Diego, todo pareciera ser que se va a dar para que también sean el primer campeón a nivel femenino, ¿cierto?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, la verdad es un equipo que solo ha empatado un partido contra el América y ha tenido un performance muy bueno, aunque los equipos, valga hacer la claridad, desde que comenzó el torneo hasta que terminó, por ejemplo, el Huila, yo recuerdo un marcador de 6-1 de Santa Fe sobre el Huila, pero ya se ve mucho más que estos equipos que se vieron al comienzo un poco quedados ya han mejorado muchísimo y ya se ha intentado nivelar, aunque pienso que Santa Fe se va a llevar el título porque ha sido el mejor equipo del torneo y va a ser campeón con méritos.
Yo les quiero contar que la semana anterior tuve la posibilidad de ir al estadio a ver a Santa Fe en la semifinal contra Bucaramanga y vi varios aspectos que me parecen muy, muy positivos. El primero de ellos es que definitivamente Santa Fe tiene la mejor nómina, tiene jugadores muy destacadas como Liana Salazar y Oriana, que es una jugadora venezolana, y por supuesto Lacy Santos, que a mi forma de ver es la mejor jugadora que existe desde hace un tiempo en Colombia. Eso fue lo primero que me pareció interesante, un equipo organizado, tácticamente interesante para ver. Les cuento que no es el fútbol que uno tiene en el imaginario de correr y correr y correr, sino de una buena organización táctica. Me pareció muy interesante que vi un estadio con buena capacidad, aproximadamente unos 10.000 espectadores, las familias en el estadio, algo que lastimosamente en el fútbol masculino por la violencia se ha ido perdiendo. Vi familias enteras, vi señoritas y caballeros muy jóvenes acercándose al estadio, respetando totalmente a los que son y no son hinchas de Santa Fe, así que me alegra bastante esto. Bueno, por otro lado, las noticias nacionales e internacionales, quiero contarles también que de nuevo Colombia ha hecho un buen papel en cuanto a boxeo. Ustedes saben que históricamente el boxeo es uno de los deportes, junto al ciclismo, que siempre han sacado la casta, que siempre han logrado muy buenas representaciones a nivel internacional. se desarrolló el Campeonato Continental de Boxeo, que concluyó en la ciudad de Tegucigalpa, perdón, la capital de Honduras. Al final ganamos 3 medallas de oro más para la delegación colombiana. Las 2 primeras fueron para Jessica Caicedo y Marcela Arias en 81 y 57 kilogramos respectivamente. Y la tercera victoria para el super conocido Jubergen Martínez, que tuvo medalla de plata en Río 2016, que se convirtió en campeón continental tras vencer con contundencia en la final de los 49 kilogramos al cubano Johannes Argilagos. Fue una victoria aplastante de 5-0 del pugilista nacional, quien de esta manera logró su primer campeonato continental. Además, otros 7 boxeadores consiguieron su cupo al campeonato mundial de la AIBA en Alemania.
Bueno, por otra parte, yo les quiero hablar de los World Games que se nos vienen ahorita en el mes de julio, ya que Colombia, intentando mejorar esa actuación que realizó en Cali en 2013 cuando fuimos anfitriones, en esta 10ª edición contaremos con 51 deportistas. Este torneo, estos mundiales se realizarán del 20 al 30 de julio y participaremos en 10 de las 30 disciplinas que conforman ese cronograma deportivo. Dentro de esas 10 modalidades en las que estaremos participando tenemos baile deportivo, patinaje de velocidad, billar, bolos o como se le denomina acá en estos juegos, bowling, tiro con arco, squash, jiu-jitsu, disco volador, natación con aletas y esquí náutico. Es importante resaltar que estos deportes no son deportes olímpicos, aunque puede, como en el caso del patinaje de velocidad, que estén aspirando a conformar estos próximos juegos en algunos años. Adicionalmente, quisimos hacer énfasis y, como ha sido costumbre en los últimos programas, hablarles de algunos deportes que tal vez no son tan conocidos por algunos de nosotros, y en esta oportunidad les voy a hablar del disco volador, ya que esta es una disciplina que, como les digo, algunos la han jugado de forma o la han participado de ella de forma recreativa, pero no necesariamente como una modalidad competitiva. Resulta que el disco volador, o conocido como Ultimate o Frisbee, es un deporte competitivo de equipos sin contacto entre los jugadores. Se juegan 2 equipos de 7 jugadores cada uno y existen modalidades de femenino, masculino y mixto. Una de las cosas más importantes es que, pues, el objetivo es obtener puntos capturando el disco en la zona de gol del contrario, de forma similar al fútbol americano. De hecho, la estrategia, la táctica que se emplea es muy similar a rugby o fútbol americano. Los jugadores no pueden caminar ni correr mientras mantienen el disco en las manos, y una de sus otras características es el espíritu de juego o principio del juego justo, ya que no requiere árbitro y se regula simplemente por ese espíritu deportivo del jugador o del equipo, que al final son los que reconocen lo que ha sucedido en cada una de las jugadas. Recoge elementos, como les decía, del fútbol americano, también del baloncesto y del rugby. Este disco volador o frisbee, que creo que es un término que lo conocemos un poco más, tiene un peso aproximado de 175 gramos. Y el Ultimate contempla 3 diferentes ramas, como les decía, masculino u open, femenino y mixto. En Colombia, ¿cómo ha sido esta evolución? Inició como un deporte universitario en Bogotá hacia el año 1995. Si no estoy mal, lo trajo un deportista de intercambio de Estados Unidos que llegó a la Universidad de los Andes, y allí fue donde se inició. Luego siguió con la Universidad Javeriana y más tarde también la Universidad Sabana empezó a sacar equipos, y así empezaron las diferentes competencias. Actualmente existen alrededor de 8.000 jugadores en más de 90 municipios acá en nuestro país. Y hasta ahora hemos recibido ya bastantes reconocimientos, como 2 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce, y muchas veces el galardón de espíritu de juego, que, como les comentaba, es muy importante, ya que el tema de valores y de la ética entre los jugadores se resalta bastante acá. Al final de cada partido se llena una planilla oficial de la Federación Mundial, que es en la que cada equipo califica ese espíritu de juego del rival. En 60 países de todos los continentes, lo que demuestra el ágil crecimiento de esta disciplina, es donde ya se está participando. Así que, pues, aunque es reconocida por el Comité Olímpico, está haciendo sus primeros pinitos desde más o menos desde el 2003 en los Juegos Mundiales, y esperamos, pues, que más adelante sigamos también viendo como buenas competencias de este deporte.
Bueno, completísima la información sobre el Ultimate. Yo les quiero confesar que para este deporte me considero bien, pero bien negado. Me parecería interesante aprenderlo, pero no tengo como muy buenas bases. En redes universitarias como SCUN varias universidades de acá de Bogotá y de todo el país hoy en día tienen unos equipos muy consolidados. Muy interesante el tema de que no tengan jueces como tal, sino que sean los mismos equipos. Así que es súper bueno esto del último. Y no sé si de pronto Diego y Jonathan nos quieran compartir alguna experiencia respecto a este deporte.
Yo sí tengo una persona que conoce de Ultimate, a futuro la podremos traer. Sí he por ahí jugado, pero la verdad es un deporte que requiere mucha técnica en el agarre del disco. En el lanzamiento existen varias formas de lanzar el disco. No es tan fácil conectar un pase, entonces pues... Pero me gusta mucho eso del principio, del espíritu del juego, que no tenga referee. Eso hace que el juego sea muy agradable, la verdad.
Así es, bueno, esta era la primera parte de las noticias. Ahora nos vamos con Tiempo Fuera.
Tiempo Fuera.
Bueno, en el Tiempo Fuera de hoy vamos a hablar de la final del fútbol profesional colombiano. Campeón Atlético Nacional logró su estrella número 16. Por supuesto, pues una gran cantidad de títulos aquí en Colombia, sobre todo en los últimos 25 años. En el partido de ida en la ciudad de Cali, el marcador fue a favor del Super Depor. Pienso que varios aspectos a revisar. Quiero ir ordenado para no perderme y volver en los caminos. El primero es que en Palma Seca, cerca Palmira, el Deportivo Cali fue tremendamente superior a Nacional. Creo que fue clave la parte defensiva de Armani, el arquero de Nacional, que evitó que ese partido pudiese haber quedado con un marcador mucho más largo. Fue ampliamente superior en el partido de ida el Deportivo Cali. Cuestionó un poco que en los últimos minutos yo hubiese querido, como hincha del fútbol, porque saben que me gusta Nacional, pero como hincha del fútbol, con un jugador más y siendo superior al equipo, hubiese sido bueno que se fuera totalmente de frente el Cali para buscar el tercer gol. Pero bueno, no se dio, Nacional aguantó. Y en la final, en el partido de regreso, en la ciudad de Medellín, varios aspectos claves. El primero de ellos, que Nacional encajó dos goles bastante rápido y equilibró el partido, pese a que el Cali también marcó rápidamente, pero ya eso le hizo cambiar el trabajo al técnico, que seguramente durante dos o tres días había trabajado para mantener el resultado, y en 15 o 20 minutos ya había perdido la ventaja. Nacional, que no tuvo el mejor de los semestres, salió adelante. Creo que me jugó el mejor partido del semestre. Este me pareció junto a un partido de local en la Copa Libertadores, si no estoy mal, contra Estudiantes de La Plata. Me parece que fueron los mejores partidos del semestre, donde no se les vio de la mejor forma física, donde tuvieron algunos jugadores lesionados, otros no en su mejor forma. Es el caso de Edwin Valencia, es un jugador del que yo siempre he esperado mucho, pero prácticamente no jugó. Sin embargo, salió a jugar la final Nacional como un equipo grande. Salió con toda la autoridad, se le dieron también las cosas, porque le entraron las que le tenían que entrar, y el Cali no encontró las mejores respuestas rápidamente. Remates como el tercer gol de Nacional, que entra totalmente al ángulo, gol de Andrés Ibargüen, un golazo. Es un gol que es una jugada que un jugador, así sea profesional, puede repetir varias veces y puede que no entre por donde entró ese balón y con la potencia que iba. Entonces estaba dado para que el campeón fuera Atlético Nacional. Viene ahora una serie de cambios. Ya conocemos que el profesor Reinaldo Rueda, por temas inicialmente de salud y posiblemente también por diferencias con la nueva dirigencia de Atlético Nacional, que tiene una perspectiva diferente a la que se venía trabajando en los últimos años. Entonces es un tiempo de cambios. Ya ha sido presentado Alejandro Bernal en el Junior, y también se espera la salida de más jugadores de Nacional, así como el regreso de algunos. Personalmente considero que, por ejemplo, hace falta otro central, suplentes en los laterales. Farid Díaz ya salió a la Olimpia de Paraguay, fue contratado ya, a pesar de que se fue con una lesión, y hace falta sobre todo punteros. Con el estilo de juego que tiene Nacional, creo que hacen falta que llegue uno o dos jugadores más pegados a las bandas y por el ataque. El Deportivo Cali, un equipo que definitivamente es el mejor en cuanto a las inferiores en nuestro país, siempre saca jugadores muy buenos. Pienso que le hizo demasiada falta en la final Benedetti, que es un jugador que en este momento está despegando bastante fuerte, y ya varios equipos de Brasil, Argentina, México y Europa lo están preguntando, y seguramente va a durar muy poco. Ojalá que el Cali y todos esos grandes jugadores como Benedetti, como Belalcázar, como Orejuela, el lateral derecho, un gran jugador, los pueda mantener un poco más de tiempo, y no solamente haga su trabajo en cuanto a formar jugadores y vendernos, sino también a estar en la élite del fútbol colombiano, como lo haría estar un club con la grandeza del azucarero. Así que esto es El Tiempo Fuera de hoy.
Y nuestro dato curioso, 1100 partidos ganados por Roger Federer. ¿Qué tal esa pequeña marca? Resulta que el suizo Roger Federer marcó este martes su victoria número 1100 en el circuito al vencer al japonés Yuichi Sugita por 6-3 y 6-1 en la primera ronda del torneo de Halle en Alemania, donde está buscando de por sí su noveno título. Ya con 1100 victorias, Federer es segundo en la lista de más partidos ganados en el circuito, solamente lo está superando el estadounidense Jimmy Connors, de quien estuvimos hablando hace 8 días, que realmente lidera bastante de estas listas o grandes récords en el tenis, y lo lidera con 1256. Lo bueno de Federer es que realmente está mostrando una muy buena forma. Si sigue así, pues bueno, ojalá le queden muchísimos años más y pueda llegar a superarlo. Adicionalmente, el suizo sigue jugando esta semana en Halle, donde espera también conseguir su título número 8. Y todo esto está como preparación para Wimbledon, que arranca el 3 de julio.
Así es, el tenis, un deporte del que hablamos aquí bastante seguido. Hoy es el caso para Roger, ¿no? Otro de los grandes. En programas pasados hablamos de Rafa Nadal, hoy es el turno de Roger Federer. Yo quiero hacer aquí una encuesta muy rápida, Paola. ¿Federer o Nadal? ¿Cuál es mejor?
A mí personalmente me encanta el juego de Nadal, pero es que Roger Federer tiene una técnica, o sea, es imposible no deleitarse viéndolo jugar, o sea, es... Como nos pasa en el fútbol, y creo que tú también ya lo mencionaste en algún momento, es demasiado bueno tener la oportunidad de verlos jugar a los dos. Y cuando juegan partidos juntos es una cosa espectacular.
Así es, profe Diego. ¿Federer o Nadal?
No, yo voy con Federer. A mí me gusta mucho la mezcla de la personalidad de Roger, la fortaleza mental que tiene, su técnica, y pues es una mezcla que me gusta, hace que la gente lo quiera, que se haga querer, y además de eso que ha logrado cosas pues impresionantes.
Jonathan, ¿Federer o Nadal?
Profe, Sharapova.
Muy bien. Sospechamos la respuesta.
Estoy concentrado. No, mentiras. Lo que pasa es que aquí yo sí tengo que decir que sostener lo que dije la primera vez que hablamos de tenis, y es que no conozco mucho. Igual me lo disfruto, pero pecaría en definirme por uno de los dos, porque no lo sigo como debería para poder dar mi opinión objetiva.
Así es. Bueno, yo quiero... también responder a la pregunta que hice. Creo, admiro bastante a Rafael Nadal, me parece un deportista súper completo, un guerrero, tiene una actitud increíble, se ha levantado de lesiones, es muy potente, tiene un físico impresionante. Sin embargo, yo sí tengo debilidad por el juego de Roger Federer, me parece que es el mejor de la historia. Ha apagado un poquito el tema de seguir jugando a pesar de ser tan veterano, y eso lo hace que en porcentajes de victorias se vaya un poco abajo, pero sin duda alguna para mí Federer es un jugador inigualable. Bueno, ahora nos vamos a la siguiente sección, En el Mundo.
En el Mundo.
In the World.
Profe, pues quiero comentarles que ahorita está jugándose la Copa, Confederaciones. Esta es la 10ª edición. Aquí tenemos como invitados al campeón, que para el caso es Alemania, la sede que realiza esta vez, donde se están realizando los juegos, es en Rusia, que es también donde se va a realizar el próximo campeonato mundial, y se encuentran también los campeones de las diferentes confederaciones que hacen parte de la FIFA. Entonces encontramos a Chile por Sudamérica. Por la UEFA encontramos a Portugal, por la CONCACAF encontramos a México, Australia por la AFC de Asia, a Camerún, que jugó hace poco contra Colombia, y como campeón de África, y a Nueva Zelanda por la OFC de Oceanía. Encontramos como dato curioso o dato a destacar que Brasil no está participando en esta competición tras no haber logrado ningún derecho de representación lo que termina con su racha de 3 campeonatos consecutivos y su inasistencia ininterrumpida.
Así es, Jonathan, porque complemento esto, porque había pasado a Copa Confederaciones por ser campeón del mundo o campeón de la Copa América o ser el país sede del anfitrión. Mundial, entonces siempre había estado hace un buen tiempo.
Sí, y esto pasaba desde hace 7 ediciones, o sea, desde 1997. Encontramos que, bueno, los dos grupos, en el grupo A está Portugal, Rusia, México y Nueva Zelanda. Los nombro en la posición en la que están actualmente, donde Portugal lleva 4 puntos, 2 partidos disputados. Rusia también ha disputado 2 partidos y tiene solamente 3 puntos. 1 punto México en tercer lugar y pues cerrando la tabla está Nueva Zelanda con ningún punto y un solo partido, al igual que México. En el grupo B encontramos que lo lidera Chile con 3 puntos, Alemania con 3 puntos, pero por diferencia de gol, ya que en los encuentros obviamente Chile no recibió goles. Bueno, para los que siguen y para los que no les informamos, Chile no recibió goles, en cambio sí convirtió 2, mientras que Alemania le ganó a Australia 3-2.
Así es.
Australia quedó tercero con ningún punto y Camerún también sin puntos, pero por diferencia de gol pasa a ser el último lugar de la tabla.
¿Puedo dar mi final? ¿Puedo
claro
dar
que mi sí, final? Profe, de una vez, arriesguese.
Alemania-Portugal. Está Alemania en el grupo B y Portugal en el grupo A. No sé, ya los vi jugar y siento que va a ser Alemania-Portugal.
Para eso sería importante que pasen los dos de primera, ¿no? Si no, se podrían encontrar en la semifinal.
Sí, señor, que es lo más posible. Portugal marcha de primero en su grupo y Alemania, pues yo creo que con su fútbol también le va a alcanzar para ser primero.
Bueno, profe, ¿usted cuál es su final?
Yo la veo también por los dos equipos europeos. Sin embargo, me parece que Chile es un rival bastante fuerte. Me parece que en ese camino se puede atravesar Chile, de pronto sorprendiendo en la semifinal. Los dos favoritos para mí, igual que dice el profe Diego, Portugal y Alemania, pero yo no descarto para nada a Chile. Y me parece que al ser un admirador del profesor Juan Carlos Osorio, siempre hay que darle una pizquita de oportunidad a México también en las posibilidades.
Paola.
A mí también me llama la atención esa final Alemania-Portugal, sin embargo, pues hoy jueves que juega Alemania y Chile, ahí creo que sabremos qué tanto trae nuestra representante suramericana. Y bueno, me gustaría verlos ahí, sin embargo veo más fuerte a Alemania.
Sí, yo creo que tristemente lo digo yo, aunque me gustaría ver a Chile en esa final, yo creo que no le alcanza el poderío alemán, va a pasar por encima, aun cuando hoy nos da la tabla a Chile de primero, yo creo que no le va a dar para llegar.
Yo pienso que, digamos, lo que me pone a pensar sobre el tema de Alemania es que está con los juveniles, obvio, son equipos de primer nivel, son jugadores impresionantes con una potencia y un trabajo, casi todos vienen desde la sub-17 juntos, andan en el mismo rango de edad, son jugadores ya destacados, tal vez de ellos no están en el Bayern Múnich, pero sí están en equipos muy interesantes en la última Bundesliga, como el Leipzig, que es la base de estos jugadores. Pero sin embargo, pues no dejan de todos modos de ser jugadores un poco más jóvenes. En cambio, otros seleccionados van con su top. Entonces, eso podría marcar algún tipo de diferencia en la parte final. Por eso no descarto las sorpresas de los equipos latinoamericanos.
Podría ser, pero por ahora, bueno, nos quedamos así entonces. Bueno, encontramos también, profe, que del 17 al 25 se va a realizar esta copa, ¿no? Las semifinales se realizarán el 28 y el 29 de junio según corresponda y tanto el partido por tercer puesto como la final se realizarán el 2 de julio, ya dependiendo de quienes queden en estos lugares.
Listo, Jonathan, muy completo el informe, muchas gracias. Bueno, nos vamos ahora con la Fórmula 1, la máxima carpa del automovilismo. Profe Diego, ¿qué noticias tenemos sobre el particular?
Bueno, se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de junio el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017. Será la octava prueba puntuable de la temporada 2017 de Fórmula 1 y la primera edición de dicho Gran Premio. Ya les dije, se correrá entre el 23 y el 25 entre pruebas, pole y la carrera como tal en el circuito callejero de Bakú en el mismo Azerbaiyán. La tabla de posiciones nos tiene a Sebastián Vettel con 141 puntos liderando el torneo, Lewis Hamilton con 129 y Valtteri Bottas en el tercer lugar con 93 puntos.
Bastante interesante, profe Diego, que la Fórmula 1 vuelva a estar un poco reñida. Veo que Vettel y Hamilton no están tan lejos, que cada uno ha tenido su oportunidad de ganar en dos o tres ocasiones uno de estos grandes premios que ya han transcurrido en el año, y todo se encamina que va a ser un cierre muy apretado a final de año.
Sí, digamos que la organización del torneo año tras año se ha esforzado porque las condiciones siempre cambian y los equipos se esfuercen siempre en mejorar todos sus aspectos, tanto mecánicos como de llantas como tecnológicos. Entonces esto ha hecho que todos se esfuercen al máximo y logren pues mejorar en todos los aspectos.
Ok, muy bien, muchas gracias al profe Diego. Bueno, vamos pasando a los siguientes temas, así que ahora viene la información del ídolo de la semana.
Y el ídolo de la semana es...
Aunque el ídolo a nivel general podríamos, como ídolo, más bien, podríamos resaltar al Atlético Nacional por haber conseguido su título número 16 el pasado domingo, en esta ocasión queremos resaltar el trabajo de Reinaldo Rueda específicamente, quien con Nacional ha obtenido 6 títulos durante 2 años, diferente a lo que ocurrió con Osorio, que ganó la misma cantidad de títulos, pero tardó un poco más, 3 años. Resulta que Reinaldo Rueda obtuvo 2 ligas, una Copa Libertadores, una Recopa, una Superliga y una Copa Colombia. Reinaldo, nacido en Cali el 16 de abril de 1957, tiene dentro de sus mayores logros el tercer lugar en la selección de fútbol sub-20 de Colombia en la Copa Mundial de Fútbol Juvenil del 2003 que se realizó en Emiratos Árabes, la clasificación de la selección Honduras a la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica en 2010, la clasificación además de Ecuador en la Copa Mundo de Fútbol en Brasil 2014 y esta última que obtuvo con Nacional, que ha sido de sus más representativas, nuevamente una Copa Libertadores para Colombia en el 2016 con Atlético Nacional. En este momento, aunque como nos comentaba Edwin, su futuro es incierto porque ya se confirmó su salida de este club, pensamos que pues le lloverán diferentes propuestas. Él tiene una carrera muy brillante, así que suponemos que si no le llega un seleccionado nacional, muy seguramente será un equipo en algún país muy bueno que en el que seguirá obteniendo muy buenos resultados.
Así es, el profe Reinaldo, que perdió un poco de popularidad por su paso por la selección Colombia. Lo que no tenemos muy en cuenta, Paola, es que cuando recibió la selección Colombia estaba prácticamente eliminada y él la tuvo a un golecito de ir al Mundial. Eso fue para las eliminatorias de Alemania 2006. Así que sin duda alguna el profesor Reinaldo Rueda ha dejado una marca muy buena nacional. Se le recordará, por supuesto, y se esperará que en algún momento vuelva a pasar. El equipo por momentos, especialmente en el 2016, jugó bastante bien. Y esto ha sido todo mérito de él y de su cuerpo técnico, al cual él apoyó hasta último momento, y creo que es uno de los motivos de su salida de Atlético Nacional. Así que muy bien por el profesor Reinaldo Rueda, esperemos que mejore su salud y que esté pronto dirigiendo otro gran club. Bueno, y ya vamos cerrando el programa de hoy de Tribuna Deportiva, pero por supuesto que nos vamos a ir sin una de las secciones que siempre digo es la más esperada. Todas son buenas, todas son interesantes, pero para mí esta ya ha generado un sello bastante interesante. Así que nos vamos con Ponte en Forma.
Bueno, sí, profe, hoy tenemos el tercer capítulo de la saga Fitness del mes de junio. Hoy vamos a estar con Pilates. Yo hoy le puse un título que es Armónicamente Fuerte. Pues sí, tiene las dos, digamos que tiene estas dos dimensiones de entre la armonía y la fuerza. ¿Qué es el Pilates? El Pilates es un método que combina ejercicios de gimnasia, ejercicios de recuperación de traumas y yoga, teniendo a la fuerza muscular, el control mental, la respiración y la relajación como complemento en la parte físico-atlética. Ahí se busca que los músculos más internos mejoren el equilibrio corporal, la estabilidad de articulaciones y la firmeza en la musculatura, o lo que llamamos la tonificación muscular. ¿Qué beneficios podemos encontrar con el Pilates? Hoy traigo 8 beneficios. Mejora la concentración, logrando estados de relajación global que permiten eliminar excesos de estrés y tensión muscular. Segundo, aumenta la flexibilidad, la agilidad, el sentido de equilibrio y mejora la coordinación de movimientos. Se consigue también un buen tono muscular fortaleciendo y tonificando el cuerpo sin aumento de volumen muscular, consiguiendo así para aquellos que dicen una figura estilizada. Aporta gran vitalidad y fuerza para las labores cotidianas, también mejora hábitos de posturas, de hábitos posturales incorrectos, los que se suelen sentar mal, los que suelen dormir mal. También está la integración de cuerpo y mente que maximiza nuestro conocimiento corporal y permite prevenir también y rehabilitar lesiones osteomusculares. También aumenta la fuerza física y mental. Entonces es una actividad muy muy completa. A veces pensamos que porque es como un poco relajada no trae cosas suficientes o fundamentos suficientes para esto. Una sesión de pilates trae también un calentamiento. Se realizan ejercicios donde usted tiene que estar sentado, tiene que estar boca abajo, boca arriba o en esa posición que llamamos de cuatro paticas también para hacer diferentes movimientos. La intensidad la da usted de acuerdo a su capacidad y la vuelta a la calma se realiza con movimientos de relajación, de meditación y de estiramiento. Algunos elementos que se utilizan allí son más conocido el balón de pilates, algunas mancuernas marcadas por libras y las colchonetas. Dentro de los tips básicos está una que es una actividad recomendada para todo tipo de personas de todas las edades. También se recomienda muchísimo para las personas en embarazo antes para mantenerse en forma y no producir ningún riesgo a la criatura, al bebé que viene ahí en formación, y después para recuperar esa figura bonita que las mujeres quieren mantener después del embarazo. Si quieres también un poco más de intensidad y fuerza, también puedes practicar algo que se llama el core o el powerhouse, que son modalidades parecidas. Entonces, pues, una nueva tendencia para aquellos que les gusta algo más tranquilo, pero mantener su cuerpo en forma.
Profe, muy completo como siempre, muchas gracias. Paola, yo me siento en esa sección de Ponte en Forma un poquitico recordando los años de universidad donde uno hablaba de esos temas casi todos los días, ¿no?
Sí, así es. Y sobre todo con este tema del pilates, yo era de las que decía, era un poco escéptica, yo decía, no, pero es que eso ahí todo pasivo, eso ahí no pasa nada. La primera clase que hice casi me muero el otro día. Me dolía todo, absolutamente todo. O sea, la tensión que hay que mantener. Definitivamente lo que realmente hace trabajar los músculos, y al otro día era como si hubiera corrido, si hubiera hecho una sesión de pesas de 40 minutos, una cosa así.
Así es, bastante exigente. Yo nunca lo he practicado, pero se nota que es bastante exigente y que requiere una gran preparación y que exige.
Y una gran concentración dentro de la actividad, debe estar muy concentrado.
Las posturas no son nada fáciles.
Sí, exactamente.
Así es, bueno, vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. No se preocupen que yo sí les permito que se despidan, no se preocupen que yo no, aquí no cerramos micrófonos, recordando a nuestro amigo Manuel, así que Paola, una despedida para todos los oyentes.
Una despedida muy especial, muchas gracias por escucharnos, un beso grandísimo, queremos empezar a darle la oportunidad a todos nuestros estudiantes, quienes quieran compartir algún tema con nosotros, quisieran o tuvieran preguntas de algo en específico, que empiecen a enviárnoslas a nuestros correos. El mío es Jenny, perdón, el burro por delante.
Tranquila, tranquila.
Jenny, jenny.moreno@uniminuto.edu, para que nos empiecen a enviar todas las preguntas que tengan o temas que quisieran que empezáramos a abordar, no solamente en la sección de Ponte en Forma, sino de pronto deportes de los que ustedes quisieran conocer, o que nos quieran informar sobre noticias también de deportes no tan conocidos y que podamos empezar a mencionar aquí en este programa.
Así es, Jonathan, la despedida a todos nuestros oyentes.
Profe, dice Paola y se me viene a la cabeza el reportero VD, ahí para no plagiar de ningún otro medio de comunicación.
Sí, sí, nada plagiado. Sí,
sí, no. No, profe, pues darle las gracias a todos nuestros oyentes y pues, como dice Paola, que nos escriban, que estaremos pendientes. Es complicado tenerlos a todos aquí porque hemos recibido bastantes correitos de estudiantes y colaboradores que quisieran estar aquí, pero pues por disposiciones técnicas no se puede, pero sí podríamos solucionar, como dice Paola, algunos temas. Muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Hasta la vista,
hasta luego. Hasta la vista, baby, profesor.
Bueno, un saludo también a todos de nuevo los deportistas, que sigan ahí juiciosos entrenando, ya se viene de nuevo la reanudación de los torneos y también pues contarles que ya vienen los torneos internos de la franja VD en fútbol. Vamos a jugar fútbol 8 en este periodo de mitad de año. Entonces pues con mucha energía, mucho compañerismo a nuestro equipo invitado, cuarto equipo invitado, Unicafán. Pues también que bienvenidos y que la pasen muy bien durante el torneo. Y pues bueno, un saludo muy especial. Gracias, profe Edwin, lo felicito, le fue muy bien hoy de presentador estelar.
Muchas gracias, tenía un poquito de nervio realmente al principio porque es un papel totalmente distinto, pero bueno, ahí se disfruta también. Un saludo a propósito a Manuel, que pues vamos a analizar si está la próxima semana o no, Paola. Ha sido un gran profesor, le agradecemos por todo. Ha salido un nuevo estatuto en el perfil y es que sea de un físico o licenciado en educación artística. Así que, no, mentiras, Manuel ha sido nuestro maestro en este tema. Nosotros somos realmente, particularmente lo digo, principiante en este tema de la radio y de él hemos aprendido mucho, así que nos hace bastante falta y esperamos en el próximo programa estar de nuevo con el líder acá de las emisiones de la Tribuna Deportiva. Un saludo para todos nuestros amigos, estudiantes, docentes, administrativos de Uniminuto Virtual a Distancia. Nos escuchan, por supuesto, la próxima semana. Esto fue La Tribuna Deportiva.
Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario, VD, para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva. Hey.